Buenos días, José
Gerardo, también. Sí, no te preocupes, muy bien, doctor. ¿Se confirman casos de pacientes que tienen dengue y COVID a la vez, doctor?
Sí, eso está descrito. Pueden coexistir las dos enfermedades. Y como nosotros estamos en una pandemia por COVID y estamos en la época de donde hay, digamos, brotes, incluso vos sabés que nosotros estamos en una epidemia permanente ya prácticamente con el dengue, así que se puede dar el caso. De hecho, hay reportes de dos pacientes, uno de ellos lastimosamente el concejal de la zona de Alto Paraná, ¿verdad? Que lo que no sé si se confirmó también el estudio que se estaba realizando en CENEPA para el dengue, yo tenía todas las características, y ahora otro paciente que está con nosotros en el hospital de Lambaré, que también se está estudiando para confirmar si se trata de dengue, pero sí es un paciente con COVID.
Ahora, doctor, ¿cuánto más agrava la situación de un paciente, digamos, tener ambas enfermedades?
Muchísimo. La morbimortalidad, la posibilidad de que el paciente se complique, incluso si el paciente fallezca, son mucho más altas, porque son dos enfermedades. Una te ataca el pulmón principalmente, era la otra enfermedad te puede atacar el hígado, te puede atacar la parte de la coagulación, y llegamos al caso de un dengue hemorrágico. Así que estamos ante dos enfermedades letales, ¿verdad? Y claro que aumenta, pero exponencialmente, el riesgo de poder lastimosamente fallecer el paciente.
¿Varía el tratamiento que se le da, digamos, a un paciente cuando se le declara ambas enfermedades, doctor? ¿O siempre va a ser la misma?
A ver, interesante tu pregunta. Resulta ser que el COVID no tiene un tratamiento específico, o sea, sí. No como una neumonía, por ejemplo, bacteriana, donde damos un antibiótico específico y tratamos de combatir a la bacteria. Es un tratamiento de sostén. En el caso de COVID tenemos que meter al paciente en una terapia intensiva, asegurar de que haya una oxigenación de la sangre, por eso muchos de nuestros pacientes ingresan a la terapia intensiva con respirador. Sí. Lo mismo pasa con el dengue, es un tratamiento de sostén sintomático. Con el dengue hay que asegurar una buena hidratación, pero tenemos que asegurar de que le cuidar un poco el hígado, porque es uno de los órganos más afectados, ¿verdad? Y está con un monitoreo permanente en cuanto a sangrado. Las dos situaciones son tratamientos sintomáticos, o sea, lo que tratamos es son los síntomas, y tratamos de sostener al paciente para que los signos vitales permanezcan, digamos, estable, y el paciente no se descompense y lastimosamente nos deje. Entonces los dos son tratamiento sintomático, tratamos los síntomas.
Uh-huh. Creo que es muy obvia la consulta, pero se la voy a hacer igual. ¿El porcentaje de letalidad que le pueda dar, digamos, estos dos en relación a si un paciente tiene solamente uno de estas enfermedades, es mucho más elevada, doctor?
Mucho más elevada, porque como te digo, sería un toque sistémico. ¿Y qué significa toque sistémico, verdad? Es cuando una enfermedad te afecta más de un órgano. Y como te había dicho, el COVID te afecta y te daña seriamente los pulmones, y el COVID puede actuar sobre factores, ¿verdad?, que hacen que uno comience a sangrar por todos lados, incluso fallecer. También tiene un toque hepático, puede que haya una alteración del hígado, ahora con eso entramos en lo que se llama una insuficiencia hepática, que es una eventualidad con un porcentaje de mortalidad muy alto. Entonces, como mínimo se duplica la posibilidad de que sea letal esta combinación.
Para llamarlo de una manera común, digamos, desestabiliza totalmente el funcionamiento del cuerpo, porque si plantea usted que hay órganos fundamentales, importantes, que son afectados, digamos, por ambos al mismo tiempo, es evidente que probablemente desestabilice todo el funcionamiento del cuerpo, doctor.
Claro. Imagínate que Las dos enfermedades por sí solas se pueden producir lo que se llama la falla orgánica en múltiple, ¿verdad? Falla sistémica. En el COVID, por ejemplo, comienza con el pulmón, ¿verdad? Pero posteriormente ya comienza a tener problemas también en la hemodinamia, o sea, la presión arterial, empieza a bajar la presión, ¿verdad? Se han descrito incluso casos de, como es un virus, que puede afectar cualquier órgano, te puede afectar el pulmón, te puede afectar el corazón, te puede afectar el cerebro, ¿verdad? Nosotros hemos visto casos de encefalitis por dengue, o sea, el virus se va y se deposita en el tejido cerebral y produce una encefalitis, que es una enfermedad con una mortalidad altísima. Lo mismo pasa con el COVID, ¿verdad? Todavía no hemos visto ese tipo de complicaciones porque la enfermedad es nueva, pero seguramente más adelante veremos qué otros órganos puede atacar el COVID. Entonces la suma de estas dos enfermedades, por supuesto, aumenta muchísimo la posibilidad de que el paciente no sobreviva.
Yo no sé si sería la palabra exacta, porque no se sabe muchas cosas todavía del COVID, incluso probablemente hasta del dengue, pero la experiencia médica, ¿qué sugiere hacer, digamos, cuando se tropieza, digamos, con un paciente que tiene ambas enfermedades? ¿Cuál es el tratamiento inicial o de urgencia en principio y después de mantenimiento, doctor?
Lo primero que hay que hacer, si se sospecha de estas enfermedades, de que coexistan estas enfermedades, en la internación, ¿verdad? Acá no se trata de quedarse en casa, de tomar alguna medicación. Acá de entrada el paciente se tiene que considerar como un paciente de cuidado que tiene que estar monitoreado. Entonces, si uno de repente empieza el cuadro con dificultad respiratoria, fiebre, ¿verdad? Y posteriormente se agrega, por decirte, dolores musculares, se agregan lo que se llaman petequias, que son pequeños derrames que uno ve como si fuera un salpullido en la piel, ¿verdad? Entonces, es el momento que hay que acudir a los servicios de salud para que haya un monitoreo, para que yo tenga al paciente cerca con una guía para poder perfundirle líquido, porque acordate que el dengue lo que te produce es un shock, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucho del líquido que está en tu sistema circulatorio sale del sistema circulatorio y pasa a lo que se llama el tercer espacio, ¿verdad? Entonces, al haber una disminución de la cantidad de líquido en tu sistema circulatorio, baja estrepitosamente la presión. Uh-huh. Eso hace que tu corazón empiece a desfallecer, que tu cerebro empiece a desfallecer y posteriormente, claro, el riñón, porque el riñón, cuando deja de tener aporte de líquido, ahora comienza a entrar en insuficiencia renal. Entonces, es fundamental que el paciente esté monitoreado, principalmente con una excelente hidratación. En el caso del COVID tenemos que usar lo que se llama la oximetría de pulso, que es un pequeño aparato que mide la cantidad de oxígeno que uno tiene, ¿verdad? Entonces, te agradezco la pregunta, y para la ciudadanía, si hay alguna mínima sospecha, hay que internarse.
Entiendo. El paciente, si antes de una consulta, ¿qué debe hacer? Siente los dolores musculares u óseos, y hay otros elementos de repente que pueden confundirlos con el COVID. ¿Qué debe hacer un paciente cuando siente uno de esos síntomas de ambas enfermedades, doctor?
Consultar. Y interesante lo que dijiste, porque, ojo, nosotros vimos pacientes con COVID que, por ejemplo, se presentaron con problemas gastrointestinales, o sea, empezó con un pequeño dolor de panza, diarrea, dolores musculares, ¿verdad? Nunca ellos tuvieron, por ejemplo, dolor de garganta, nunca tuvieron dificultad respiratoria. Se hicieron el hisopado y sale positivo. O sea, hay variantes de esta enfermedad que la estamos conociendo. En el dengue, ¿se puede presentar de esa manera? Se puede también presentar de esa manera, ¿verdad? Entonces, hoy estamos ante una situación, ¿verdad?, que nosotros sabíamos que y no queríamos que suceda, ¿verdad?, pero lastimosamente, como somos un país prácticamente en endemia y con el dengue ahí nomás y todos los años, entonces el paciente tiene que consultar, ¿verdad?, que vaya a la urgencia, que sea evaluado, ¿verdad?, para evitar de repente situaciones que después podamos lamentar.
El paraguayo tiene la cultura de la automedicación. ¿Qué se sugiere en ese sentido, doctor?
Nosotros sugerimos bajo ningún sentido la automedicación. La gente dice, no, voy a tomar un paracetamol y con eso me va a pasar. Y lo que estamos haciendo con eso es minimizar el diagnóstico. ¿Qué significa eso? significa que si yo tomo un medicamento, por ejemplo, como el paracetamol, que me baja la fiebre, entonces siento yo una especie de alivio, que es un alivio temporal, ¿verdad? Y está enmascarando prácticamente mis síntomas. Entonces, lo que hay que hacer es no automedicarse, consultar con el profesional, ¿verdad? Y una vez que está todo bien, y bueno, vuelve a la casa, ¿verdad? Pero lo peor que uno puede hacer es automedicarse y decir, no, ya tomé tal medicamento y me siento mejor.
Gracias por su tiempo, doctor Hernán Martínez, por todos estos datos. Seguiremos charlando y dándole continuidad.
A las órdenes, a las órdenes.
Doctor Hernán Martínez, el